Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico. Este día vamos a platicar con dos expertos sobre economía y medio ambiente. Antes de presentarles a nuestros invitados, permítanme recordarles los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros con preguntas, comentarios. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-26 de extensión 20. Bueno, nos acompaña en este programa la doctora Guadalupe Pozno Rodríguez, investigadora en el área de salud ambiental del Programa Universitario del Medio Ambiente. Bueno, sí, gracias por estar aquí.
Gracias.
También tenemos al maestro Edmundo Ducoin, investigador del Departamento de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Buenos días, Edmundo.
Buenos días, gracias, María.
Tal vez para iniciar esta plática, podríamos platicar sobre estas cuestiones del desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible que han estado tan de moda últimamente, aunque de hecho pues ya tienen algunas décadas de estarse hablando de, si no décadas, por lo menos 5 años o 7 años de estarse hablando de esta cuestión, que aunque es muy tocada por, se escucha mucho en periódicos, etcétera, bien a bien no sabemos en qué consiste este término. ¿Podríamos empezar a platicar? No sé quién quisiera empezar.
Bueno, como desarrollo sustentable se entiende el desarrollo que te permite satisfacer las necesidades básicas de tu población, pero que está en armonía con el medio ambiente, es decir, que respete al medio ambiente para excavar la capacidad de tus futuras generaciones de que satisfagan sus propias necesidades. Ahora voy a comentarte algo que me parece interesante. En 1988, en el informe Butler, hay algunos conceptos que me gustaría comentar y que podríamos después tomar como discusión. Aquí te plantean que el medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están unidos inexorablemente. El desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorados ambientalmente, y el medio ambiente no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene en cuenta los costos de la destrucción ambiental. Esto implica que los problemas no pueden tratarse por separado mediante instituciones y políticas fragmentadas, ¿sí?, sino que están ligados en un complejo sistema de causa y efecto, y eso lo hemos visto. Ahora, es necesario integrar completamente la economía y la ecología al adoptarse decisiones y leyes, no solo para proteger al medio ambiente, sino también para proteger y promover al desarrollo. Es decir, no podemos divorciar el desarrollo con la protección del medio ambiente. Así pues, la economía no solamente consiste en producir riqueza, ¿sí?, como tampoco la ecología no se ocupa solamente de proteger a la naturaleza. Yo creo que ambas son necesarias para mejorar la suerte de la humanidad. No sé, ¿tú qué opinas?
Yo quisiera avanzar un poquito con esto del desarrollo sustentable. Ya desde los 70s en México se hablaba de una tendencia que nos llegó desde las Europas, que es la cuestión del ecodesarrollo. Cuestiones del ecodesarrollo fueron tomadas por el doctor Gómez Pompa, inclusive el doctor Sarucán en aquella época se dedicaba a esto, también el maestro también del doctor Víctor Manuel Toledo, se dedicaban a ese tipo de cuestiones. Ellos se enfrentaban con un problema muy fuerte, gravísimo, que fue una pérdida de recursos impresionante en lo que era la selva alta de Uxmalapa. Esto sucedió en los 70s, ellos trabajaron la cuestión de los recursos naturales y ellos intentaron meterse, bueno, ellos le llaman en aquella época ecología humana, tiene una serie de trabajos impresionantes sobre esto, estudio de caso de la selva de Uxmalapa, y la cuestión es que sí, tal como lo decía la doctora Ponciano, sí, ellos intentaban que el desarrollo fuera sostenible, sostenido, sustentable, bueno, esta serie de palabras. De hecho, creo que es quizás lo de menos, lo importante es la idea que debe prevalecer, que es que el agotamiento de recursos no recaiga después sobre nosotros. Es básicamente eso.
Bien, pero bueno, este concepto de desarrollo sustentable no es, digamos, uniforme, ¿no? Es entendido de diferente manera. Y bueno, de una manera más generalizada podría ser la diferencia entre lo que entienden los países desarrollados y lo que entendemos los países subdesarrollados sobre este tema. Creo que esto fue clara, estas diferencias se vieron en la reciente cumbre de Brasil de hace un par de meses, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cuáles serían estas diferencias esenciales?
Sí, bueno, aquí quizás hablaremos de dos distintos niveles. Primero, países pobres, países ricos. Y segundo, bueno, esto desde el punto de vista económico. Y segundo, países pobres y países ricos desde el punto de vista de recursos naturales. En cuanto a esto, vamos a usar lo que es lo que más me interesa. La cuestión económica no la paso a segundo plano, todo lo contrario, sino que más bien vámonos en lo que es nuestro fuerte, ¿no? Que es la cuestión de los recursos naturales. México, al igual que unos cuantos países, somos muy pocos países, somos cerca de 5 países de la Tierra, que tenemos cerca del 50% de todos los recursos genéticos de toda la circunferencia terrestre. Es decir, somos considerados, catalogados desde hace mucho tiempo, somos catalogados como Centro Babilón, desde los 20 inclusive. Esto de Centro Babilov son sitios donde es origen, son centros de origen y de dispersión tanto de flora como de fauna. México es uno de los países más ricos del mundo en esto. En la cuestión económica no me meto, sí. Probablemente con una cantidad de gente, un porcentaje bastante grande de gente que sufre pobreza, obviamente esto no lo vamos a discutir aquí, más bien discutamos lo de la cuestión de los recursos naturales. La posición era muy clara. Por un lado, los países ricos, económicamente, son los que ya se acabaron los recursos, se agotaron una buena cantidad de sus recursos, son países que tienen pobreza en cuanto a diversidad, en cuanto a variedad de especies, y esto es importante para ellos, el firmar un convenio, o una serie de convenios, que para ellos implique tener acceso a los recursos naturales y no pagar demasiado por ellos, por una parte. Por otro lado, los países pobres, ok, vamos a cuidar nuestros recursos naturales, pero ¿con qué? ¿Con qué los vamos a cuidar? Vamos, necesitamos dinero, dinero para que nuestra población salga de esa pobreza. Es una contradicción y es como un círculo cerrado que habría que romper de alguna manera. Este intento en Brasil fue el primero, es bueno.
Sí, mira, nada más una precisión. Me decías tú que hay países ricos, pero que son pobres en cuanto a que han perdido de alguna manera recursos naturales, no son, o por lo menos no tienen esta diversidad biológica que tú mencionabas. Por ejemplo, en Estados Unidos, es un país que ha perdido su...
Es un país que naturalmente, por sus condiciones geográficas, no tiene la diversidad que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros, por unas características muy especiales de situación geográfica, de desarrollo, en fin, tenemos una gran cantidad de especies endémicas, una gran cantidad de especies tanto de flora como de fauna en nuestras selvas tropicales. Por ejemplo, ellos, sus condiciones climáticas son totalmente distintas a nosotros y de manera natural no tienen la misma biodiversidad que nosotros tenemos.
Que además sí es cierto esto, ellos se han ido sobre sus recursos, conservan algunos cuantos que para ellos les son importantes, algunos bosques de coníferas básicamente, que es lo que ellos tienen en grandes extensiones, y bueno, por otra parte, damos un número nada más, la cantidad de flora que tiene México, esto es de la vegetación que tiene México, es similar en cantidad a todo lo que tiene Estados Unidos y Canadá. Esto es una superficie, yo creo que unas 7, 8 veces más grande que México. y tienen a niveles prácticamente similares.
¿Sí? Bien. Voy a leer una pregunta que nos hace uno de nuestros radioescuchas, del señor Rogelio Gómez, y después de una cápsula la platicamos sobre esta. Nos dice él: pareciera algo obvio, pero ¿por qué no se ha hecho un estudio de las causas a partir del arranque de la revolución industrial, de por qué el capitalismo no tiene una visión integral de la economía planetaria y en una proyección a futuro? Luego platicamos sobre
él. Claro que sí, María.
En últimas fechas se habla mucho de el Tratado de Libre Comercio. Pero, ¿qué es un Tratado de Libre Comercio? Pues, es un contrato mediante el cual las partes se comprometen a eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios al intercambio comercial y establecer foros y procedimientos para resolver las controversias de orden mercantil entre las partes.
Su programa Momento Económico le obsequia hoy la edición número 90 de la revista latinoamericana de economía Problemas del Desarrollo. En ella se analizan y comentan desde diversos puntos de vista la situación que guardan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Llámenos.
También aprovechamos para recordarle que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas se encuentran a la venta, con descuentos a universitarios, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en el corazón de Ciudad Universitaria, y por supuesto en el sistema de librerías universitarias.
Bueno, volvemos con algunos comentarios a esta pregunta del señor Rogelio Gómez. ¿En dónde educó? ¿Quisieras platicarle?
Sí, un poquito de esta pregunta. Es básicamente acerca de los orígenes de la revolución industrial y el intentar empatar o empalmar las cuestiones de la naturaleza o cuestiones de contaminación básicamente en aquellas épocas y de agotamiento de recursos. Bueno, esto lo vamos a remitir directamente a cuestiones voy a resumir mucho, espero no ser demasiado superficial con esto, pero bueno, en esto se va a tener que pecar un poco de superficial, pero bueno, cuestiones ideológicas por una parte, la cuestión de dominio sobre la naturaleza, la cuestión de agotar los recursos rápidamente, o quizás no agotar los recursos, sino un gran margen de ganancia que se manejaba mucho en, digamos, en lo que era el capitalismo primitivo, feroz, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones sería algo discutible. Pero también existía mucha ignorancia sobre las respuestas que tuviera la naturaleza después de una apropiación feroz o una explotación o una, como le llama Víctor Manuel, una expoliación, que es un saqueo de recursos en la parte donde fuera. Las grandes respuestas en aquellas épocas fueron, bueno, la gente que murió en Londres a causa del carbón quemado. Un ejemplo mucho más reciente, pero que también ilustra mucho esto, en los 50, fue el efecto de Minamata, que una buena cantidad de pobladores de una población pesquera, en mar obviamente, que sufrieron efectos provocados por contaminación, y que esto implicaba mucho de desconocimiento y mucho de arrojen el desecho por una parte, o exploten o saquen el recurso hasta que se acabe, no importa, hay que maximizar la ganancia y no importa lo demás. Lo demás luego veremos qué hacemos con ello. Va por ahí un poquito la respuesta, ¿no?
Sí, a mí me gustaría ahondar en lo que comentó Edmundo, porque esto fue un cambio total a partir de la revolución industrial. Fue de pronto como descubrir que se podía explotar a la naturaleza en beneficio del hombre, y fue la idea de que la naturaleza nunca se iba a agotar. De pronto se empezó a ver, a partir de la revolución industrial, que la explotación de recursos sin ningún planteamiento a futuro podría no solo afectar a la naturaleza misma, sino también al hombre. Y hay citas muy interesantes desde Enrique II, por ejemplo, en donde en Inglaterra, por la utilización de carbón de coque, ya se hacían, ya se penalizaba esto por la cantidad de humo que se producía. Y además de los episodios de contaminación aguda tan conocidos, el de 62, que produjo alrededor de 4.000 muertes extras en los días que duró el episodio agudo de contaminación, hay referencias de que aún antes de este episodio se habían producido varios episodios agudos de contaminación. Entonces, esto marca algo muy importante, y es que la explotación de forma inadecuada de la naturaleza no solamente la afecta, puede atacar algo muy preciado del hombre, que es la salud, ¿sí? Esto es algo fundamental. Es como empezar a ver que se puede regresar en contra de nosotros mismos una explotación inadecuada de la naturaleza. Lo que decía Edmundo, arrojen los desechos donde sea. Ahora vemos que los problemas de contaminación ya no los podemos manejar desde un punto de vista regional o local, sino que los tenemos que manejar desde el punto de vista global. Aquí están las cuestiones de calentamiento del planeta por las emisiones de dióxido de carbono, o la pérdida de la capa estratosférica de ozono, que nos está afectando a todo el planeta y no solo a una región, ¿sí?
Claro, bueno, este tipo de problemas que afectan a todo el mundo, bueno, tendrían que tener alguna respuesta igual así, ¿no?, de conjunto de todos los países. Pero bueno, sin embargo, la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, del deterioro ambiental es decir, hay una cierta responsabilidad que podría ser regional o nacional. ¿Esto es así? Lo pregunto porque, bueno, a lo mejor intentando dar soluciones parciales podríamos llegar a una totalidad.
Bueno, yo tomo la pregunta. De hecho, es un poquito tramposa la pregunta, lo acepto. En este momento de la globalización, en cuanto a todo, no hay culpas individuales, no hay culpas particulares de países. Podríamos hablar de que la culpa es compartida. Por una parte, se sabe que cierto producto va a ocasionar ciertos daños. Por otro lado, un país le regala la tecnología a otro, el otro, que además de que está vivo de tecnología, tiene pobreza, etcétera, para solucionar problemas de momento, acepta esa tecnología, se pone como loco a producir ese producto y sabe que va a contaminar, sabe que de alguna manera, bueno, el ejemplo que estoy dando es el del DDT. DDT regalado por un país de primer mundo a un país de tercer mundo, casi le obsequia la tecnología, el país de tercer mundo comienza a producir DDT como desesperado, y el resultado es que, bueno, hay DDT en el Polo Sur, ¿no?, en Antártida, los pingüinos están hasta hace poco en peligro de extinción porque no podían eclosionar los huevos porque estaba el cascarón lleno de DDT, y esto lo que producía es que no había, no salía el producto, pues el pingüino no salía. Y obviamente esto ya no estamos enmarcando los problemas de primer mundo que está en el hemisferio norte con un país tercermundista que puede estar en el Ecuador o muy cerca del Ecuador, y esto va a dar hasta la parte sur de todo el hemisferio, que bueno, de la Tierra, provocando problemas que son globales. Ya no hay tanta culpa particular. Es lo que
sí, yo estoy de acuerdo con Edmundo. No puedes señalar ahorita quién tiene la culpa. Yo creo que lo importante es tomar una estrategia que sea global. Ya no es tanto la pelea entre países del norte y países del sur. O sea, estamos de acuerdo, por ejemplo, en que algunos países como Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, tienen un consumo exagerado de energía. Por ejemplo, yo tengo un dato que me parece que habla por sí solo, y es que en los Estados Unidos la energía que se utiliza para mantener sus sistemas de aire acondicionado es la misma que utilizan todos los chinos para satisfacer todas sus necesidades. Aquí vemos que la disparidad en cuanto a consumos de energía pues es muy grande, pero también en países en vías de desarrollo pues hay muchos problemas económicos que conllevan, por ejemplo, una deforestación. que también en determinado momento pues va a producir problemas ambientales, ¿sí? Es decir, no podemos señalar quién tiene la culpa, sino más bien yo creo que es importante tomar estrategias globales que sean tanto aplicables en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. Sí, lo que decía Edmundo de transferencia de tecnología, yo creo que es algo muy importante. No podemos transferir tecnología de países desarrollados para producir en nuestros países porque tenemos características muy especiales, tanto heterogeneidad ambiental, sí, como características socioeconómicas, de políticas de desarrollo, en fin, de demografía, cosas muy importantes que no podemos ver aisladas. Sí, de lo que es ambiente, como es pues nuestro crecimiento demográfico, todas las políticas de desarrollo, en fin, todos estos aspectos, ¿no?
Sí,
sí. Si me permites abundar tantito, creo que podríamos hablar de dos niveles. Primero, necesidades de países pobres. Haití, por ejemplo, eso no es noticia. Haití se acabaron sus recursos naturales hace mucho tiempo. Uno de los países más pobres, quizá el país más pobre del mundo, con una gran cantidad de necesidades, todas las necesidades del mundo, por una parte. Por otro lado, el ejemplo es buenísimo, el de Estados Unidos. Allí yo creo que tendríamos que hablar de un cambio de cultura, básicamente. Tendríamos que hablar de un cambio para intentar que los señores de allá, la gente, la población de allá, cambiara su conducta en cuestiones de ese desperdicio de energía. Sí, a todos los que hemos estado por allá alguna vez en Estados Unidos, nos consta ese desperdicio en cuestiones banales, hasta de comprar un helado, darle dos lengüetazos y tirarlo a la basura. Eso es cultura. Es la cultura que habría que cambiar en ese tipo de países.
Claro. Bien, si me permiten voy a leer un comentario del señor Moisés Orozco, que nos dice: el 87% del total del país está erosionado. Las selvas acahuales, guamiles y quemadales y las únicas 600.000 hectáreas erosionadas de selvas de la Chimalapa se va a alterar por el desarrollo, haciendo una carretera en la Sierra del Ocote. Y él hace el comentario: ¿a qué caray con los programas de ecodesarrollo? No.
Yo también comenzaría con lo último: ¿a qué caray con los programas de ecodesarrollo? De alguna manera son cuestiones, son connotaciones un poquito distintas de modelos, de aplicación de modelos, yo diría económicos, modelos de desarrollo en regiones. Porque siempre se ha creído que una carretera va a abrir al desarrollo una zona. Y el desarrollo, bueno, esa es una idea bastante vieja, esto de abrir el desarrollo por una carretera. En ese momento sí estoy de acuerdo, los Chimalapas es uno de los últimos sitios, de los últimos relictos de selva y otro tipo de vegetación en nuestro país. Yo conozco tres estudios de impacto ambiental sobre la construcción de esa carretera y no se ponen de acuerdo para la construcción o la no construcción de esta parte. En el último punto en donde nos quedamos con estos estudios de impacto ambiental, que bueno, el estudio de impacto ambiental es todo aquel que se hace antes de la construcción, eso es el impacto ambiental de alguna manera, como procedimiento, otra connotación, pero no le vamos a entrar. El último punto, regreso a lo de los Chimalapas, el último punto en el que nos quedamos con los Chimalapas es que se está proponiendo modificar el trazo de la carretera para no atravesar la zona núcleo y la zona de amortiguamiento de lo que sería esta región de los Chimalapas. Es hasta donde yo conozco. No sé en qué va a parar, pero había que intentar empujar, bueno, opinión pública en este país, pues no sé qué tan fuerte sea, pero podríamos intentar hacerlo, ¿no?
Bien, desafortunadamente el tiempo está corriendo y yo quisiera que no dejáramos de hacer algún breve comentario, si les parece bien, sobre qué es lo que se está haciendo en México para solucionar pues estos problemas de deterioro ambiental más urgentes, aunque bueno, ante el comentario anterior parecería ser que pero no sé, yo quisiera que para el público ustedes nos platicaran qué tipo de acciones están llevando a cabo.
Bueno, mira Marina, yo te voy a platicar de algo muy particular, que es una de las muchas cosas que se están haciendo en México. Creo que es bien importante el hecho de que está cambiando la mentalidad. O sea, un cambio de mentalidad no puede ser de un día para otro. esto lleva tiempo y tienes que empezar muchas estrategias. Una de las estrategias es la formación. En este caso te voy a platicar de mi particular experiencia de un programa en la UNAM, que es el Programa Universitario de Medio Ambiente. Este programa lo que pretende es coordinar de alguna manera todo lo que se está haciendo sobre ambiente en la universidad. Somos un grupo muy pequeño, somos 6 académicos, y lo que estamos tratando de hacer es coordinar todas las acciones que se están haciendo en la UNAM. Pero nuestros objetivos no son quedarnos aquí. Somos un grupo muy joven, empezamos el 15 de noviembre del año pasado, y lo que pretendemos es tratar de vincular lo que ha estado muy desvinculado, desafortunadamente, que es los académicos, la gente que hace investigación, con organismos gubernamentales que son los que en determinado momento llevan a cabo las decisiones, los que hacen la normatividad, ¿sí? Entonces nuestros objetivos son, empezando por la UNAM, vincular a todos los investigadores que están haciendo trabajos en el área ambiental, desde lo que puede ser impacto ambiental, salud, ingeniería, química atmosférica, en fin, todo lo que puede darte el espectro de medio ambiente, que es una cosa muy amplia, y gestionar que se incremente la investigación en esta área. Por supuesto, la formación de recursos humanos, que es algo muy importante y que hemos olvidado mucho, sí, formación de recursos humanos, así como también la difusión, extensión universitaria, como se entiende esto, de todos los resultados, difusión a la población en general, difusión a los universitarios, ¿sí? Estas son, de manera muy resumida, los objetivos del Programa Universitario de Medio Ambiente. Nosotros empezamos haciendo un censo para saber en dónde estábamos en la universidad, y estamos muy sorprendidos porque hemos recibido 368 proyectos relacionados con medio ambiente en todas las áreas, ¿sí? Te decía, desde economía hasta impacto ambiental, en fin. Esto implica que la universidad, como casa de estudios, tiene un gran potencial que tiene que ser desarrollado todavía más, ¿sí?
Sí, el mundo hay muchas más en la UAM, en otras universidades, ¿no? Y tal vez a nivel nacional.
Yo comenzaría a nivel nacional. Hace poco hubo un cambio político muy fuerte, desapareció CEDUE, todos lo sabemos, apareció CEDESOL. Quitémosle la parte política, lo que me interesa es que apareció el Instituto Nacional de Ecología, el INECO, por una parte, y por otro lado apareció lo que sería la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esto me hace abrigar grandes expectativas. Espero no equivocarme como en el 83 que apareció la Subsecretaría de Ecología, pero bueno, ya sería un análisis dentro de algunos años, ¿no? Eso es importante porque se estuvo trabajando para esto. Conozco bien el proceso de cómo se dio el cambio de las cuestiones ambientales, cuando menos en legislación y en administración. Y lo importante es que, por una parte, va a haber un ente regulador, por otra parte, un ente que vigila. Esto es a nivel oficial. No nos quedemos en el nivel oficial, a nivel nacional. A nivel nacional existe la participación pública, a pesar de que todavía no se le da gran cabida en nuestras leyes. Hay una pequeña parte en la Ley General del Equilibrio Ecológico, pero son unos cuantos artículos que se han estado aprovechando muy bien por grupos ecologistas, la sociedad civil, que está trabajando fuertemente. Además, bueno, nosotros también tenemos nuestro grupo de trabajo, que nosotros estamos muy, muy interesados en formar gente en lo que sería mi área, ¿no?, que es impacto ambiental. Estoy en este momento con la segunda generación de gente, segunda generación del diplomado en impacto ambiental. Lo metí en una universidad particular, eso no tiene mucho caso, pero lo importante es que se está formando por fin, después de mucho tiempo. Tenemos más de 10 años de estar haciendo impacto ambiental en México, todavía hay muchos errores, todavía podemos decir, ah, qué caray con esto del ecodesarrollo, sí, todavía podemos poner mucho en tela de juicio este asunto, pero apenas llevamos formados 32, ya salieron 32 gentes con el diplomado, salieron en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, trajimos el diploma para acá, tenemos 33 personas. Esperemos que esto, después de algún tiempo, esto es largo, a largo plazo, después de algún tiempo, la gente que está haciendo impacto ambiental, que son los estudios de los proyectos, pero estudios ambientales de los proyectos, antes de que sea construido cualquier punto del proyecto, esperemos que esto dé buen resultado, ¿no? Claro. Tengo esperanzas.
Claro. Bueno, Debo agradecer rápidamente al maestro Edmundo Dujón. Hay muchas cosas que decir, espero que nos acepten en otra ocasión para continuar. Agradezco al maestro Edmundo Dujón y agradezco a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez por haber aceptado venir a este pequeño programa.
Gracias.
Gracias a ti, María.